Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, con una hora de radio por delante, en la que vamos a asistir a los preparativos de uno de los 10 belenes vivientes más importantes que existen. Vamos a tener ecología de andar por casa con Miguel Aguado, como todos los martes. Vamos a degustar, aunque sea de manera metafórica, dulces de clausura que están buenísimos. Y vamos a tener mucha magia. También estará por aquí Carlos, está ya, de hecho, Carlos Honorato con su reto de agudeza visual, que es un reto de agudeza adivinativa.
Bueno, oye, pues es un reto, al fin y al cabo. En la fachada del Congreso de los Diputados, del Palacio de las Cortes, hoy estamos en el Día de la Constitución, y solo se trata de pues, ayudar un poco a Merichel, que me ha dicho que hay que limpiar las ventanas, pero claro, antes hay que contarlas, las que hay.
Para hacer el presupuesto.
Sí, el presupuesto. O como decía uno que iba a casa, el por supuesto.
El por supuesto, pues exactamente. Eso. Muy bien.
Hacemos el por supuesto a ver cuántas ventanas hay en la fachada principal del Congreso de los Diputados. Y hay tres posibilidades.
Venga.
Que haya 24, que haya 28 o que haya 32.
Hace un ratito me contabas lo que votaban los oyentes y la de 32 era la que menos votos tenía.
Sí. Pues te voy a dar una noticia, que es que han cambiado los votos.
Ah, bueno.
Sí. La más votada a esta hora es la opción de 28, bueno, que tiene el 43%.
Bien.
Y están empatadas la opción de 24 y la opción de 32 con el 29%. O sea, está todo muy.
Ahí
todavía
estamos.
No está decidido del todo.
Bueno, quedan 47 minutos.
Eso
si
es.
Me equivoco, para la 1:05. A esa hora sabremos cuál es la respuesta acertada, la buena, la que...
La FETEN,
en fin,
sí.
La que es.
Sí.
La que es.
Sí.
Y sabremos también si los oyentes han acertado
o no.
Los has ganado tú con el reto.
Bueno.
En el que has hecho trampa.
No he hecho trampa, he puesto un escudo ahí del Congreso
para
de
Para que no podamos contar ventanas.
Es que sí.
Esa agudeza visual,
es que
poca.
Si no. Es muy fácil.
Intentas mirar y no ves nada. Pero bueno, en fin.
Me dicen por línea interna que si le llego a quitar el escudo, alguno no acertaría.
Bueno, y con el escudo a lo mejor también hay alguno que no acierta.
Bueno, ya te digo yo que alguno no ha acertado. Porque vamos, dos de las opciones no son.
Pero hay una que sí, luego lo sabremos.
Venga.
¿Cuál es la correcta de las tres? Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta ahora. Be happy. Estamos ya entrando de lleno en una época mágica, y no porque sea las Navidades, toda la magia de las Navidades, sino porque hay mucha magia en los teatros de Madrid y magia estupenda como la que nos trae siempre Jorge Blas. Por cierto, que Jorge nos prometió la última vez que estuvo por aquí que íbamos a flipar con su nuevo espectáculo. Y lo cierto es que ha cumplido, porque flipar es el nombre de ese... En fin, no sé muy bien cómo definirlo, porque es más que un espectáculo que podemos ver en el Teatro Reina Victoria de Madrid y que vamos a, además a poder disfrutar todas las Navidades hasta el 8 de enero. Jorge, muy buenas.
Buenas, un placer acompañaros.
Lo mismo te digo, Jorge. Fíjate que hemos hablado tú y yo muchas veces de cómo ha ido evolucionando la magia y cómo la nueva generación de magos habéis conseguido lo que parecía imposible. ¿Todavía se puede hacer flipar a la gente con la magia?
Bueno, está sucediendo cada día en el Teatro Reina Victoria y la emoción que vivimos en directo es una pasada. Yo creo que la magia consigue hacerte flipar y ahora más que nunca esa sensación es necesaria. La gente cuando llega al teatro, pues llega pues de su día normal, que ha trabajado, ha ido con su gente, su familia, pero cuando salen del teatro, te puedo asegurar que salen con otra cara, con otra forma. O sea, dentro del teatro sucede magia de verdad, que es que se transforma un poquito a las personas y salen mucho más ilusionadas.
Bueno, ¿cuántos años para preparar el espectáculo?
pues 2 años. Hemos estado 2 años creando nueva magia, creando un montón de efectos increíbles que cada día estamos, cuando se levanta el telón, cada día estamos presentando con mucha emoción. Te digo que eso es como, vamos, como escribir un libro, como hacer una película. O sea, al final un show tienes que dedicarle tu vida, tienes que estar 2 años pensando cada segundo de ese espectáculo, cómo lo va a vivir el público, cómo se va a emocionar, y bueno, pues verlo ahora materializado. Llevamos ya 9 funciones y estoy muy feliz con las reacciones que estamos teniendo.
Bueno, vamos a poder asistir a cosas realmente mágicas. ¿Es cierto que haces desaparecer a una persona del público cada noche?
Es así, hacemos que una persona sea invisible cada noche. O sea, si quieres que alguien de tu familia de pronto desaparezca un ratito, algún cuñado, yo qué sé.
¡Chin, qué gran momento!
Pues es el momento de venir al show, no, pero a ver, pero siempre reaparecen, debo decir, ¿eh? O sea, que es un instante. Y luego hacemos mucha magia interactiva, la gente con sus manos puede hacer magia desde la butaca. Solo sacamos a los que quieren salir.
Bueno,
eso es importante.
Que nadie
venga preocupado,
sí.
Que solo aquellos que quieren participar suben y participan.
Oye, ¿cómo se consigue traspasar las puertas del teatro? Porque creo que haces magia dentro y fuera también.
Bueno, pues es que en el espectáculo hay varios momentos donde interactúo con el público y hay cosas que son tan flipantes que incluso la gente puede grabar y compartirlo. O sea, que la magia no solo ocurre en el teatro, sino que trasciende también. La gente le envía luego magia a sus amigos, a su gente y alucinan, ¿no? Uh-huh. Lo bueno de... regalamos a todas las personas 4 cartas que tienen ilusiones ópticas y con ellas también hacemos un juego. Y es un regalo que se llevan, que son, vamos, 4 joyas. 4 joyas que todos los espectadores reciben según entran al teatro, ¿no?
¿Cuántos efectos mágicos?
Bueno, pues fíjate, en la obertura, que dura 5 minutos, hay 27 efectos mágicos.
¡Qué barbaridad, por Dios!
Es una obertura, además, que yo hago sin parar. O sea, es vertiginoso. Y mira, yo quería que al inicio del espectáculo la gente, al terminar, ya tuviera la sensación que ha merecido la pena. Solo con ver el inicio ya yo creo que el público entra y incluso los escépticos ya se olvidan de pensar dónde está el truco.
Oye, Jorge, es verdad que tú eres el alma del espectáculo, como no puede ser de otra manera, pero ¿cuánta gente ha trabajado para que Flipar pueda estar en el Teatro Reina Victoria?
Bueno, un batallón de personas, desde ingenieros hasta diseñadores, gente que también de programación, porque hay cosas muy tecnológicas, luego todo el equipo, que somos 9 personas en escena, aunque solo se me ve a mí, pero hay un montón de personas pues que me ayudan a crear las ilusiones, los técnicos, hay proyecciones audiovisuales, hay cámaras en directo que nos muestran los trucos como nunca antes se han visto, ¿no? Con ángulos, desde distintos ángulos, hay un montón de equipo, no sé, podrían ser más de 50 personas han participado en este show, en la creación y luego empresas de muchas partes del mundo, porque yo colaboro mucho con magos americanos, con magos de Europa, y también me han ayudado a diseñar algunos de estos efectos. O sea que sí, es un equipo grande, pero mira, lo bueno es que el público lo disfruta cada día y puede ver magia que nunca antes se había presentado en directo, ¿no? Que son de verdad creaciones originales.
A mí me parece complicadísimo lo que haces, Jorge, ya no solamente por lo que haces encima de un escenario, sino pensar un espectáculo nuevo que siga sorprendiendo con la cantidad de tecnología que hay ahora y la cantidad de magos que hay por el mundo, magos muy buenos, seguir ahí en la cima de un mundo que es muy especial, a mí me parece que tiene un meritazo increíble.
Bueno, muchas veces te digo que es que mi vida es la magia. Yo, hombre, tengo mi familia, me gusta viajar, me gusta hacer cosas, pero yo me dedico a la magia porque desde niño me atrapó y porque hay un público que quiere ver magia. Entonces yo siempre que haya un público seguiré creando nuevas propuestas, nuevas cosas y con la misma emoción que cuando tenía 12, 13 años y hacía mis primeros juegos, ¿no? Al final yo me pongo cada día delante de un público que algunos me conocen, otros no, han venido, pero me han regalado su tiempo, ¿no? Me han dado 1 hora y media de su vida y yo tengo que hacerlo, vamos, dar el mayor do de pecho para que esa gente disfrute y sea una experiencia, ¿no?
Bueno, pues hay que recordar a los oyentes del Buenos Días Madrid, Jorge, que aparte de tener tu espectáculo, que no nos podemos perder, Teatro Reina Victoria de Madrid hasta el 8 de enero, tenemos días, pero no hay que despistarse, que luego el tiempo pasa muy rápido. Ahí tenemos el flipar. Eres el fundador y director del Festival Internacional de Magia de Madrid, que también hay que prepararlo, claro.
Hombre, claro, estamos ahora en plena preparación porque será en febrero, en el Circo Price, y los amantes de la magia ya, bueno, es una cita obligada. Todo el mundo, cuando salen las entradas, se lanzan y suelen agotarse porque vienen magos de todo el mundo, están solo 4 semanas en Madrid. Y es un show que montamos con mucho cariño. Cada año el elenco es distinto y viene lo mejor de la magia mundial a lo largo de estos años. Vamos a hacer la 13ª edición ya en febrero. Y se estrenará dentro de poquitos meses. En un par de meses estamos en el Price también con este show, que no es mi show unipersonal, como es ahora Flipar, pero que es un espectáculo que dirijo y que tengo la suerte de reunir en un mismo escenario a 7-8 de los mejores magos del mundo que actúan a la vez. O sea, es una gozada.
Bueno, te iba a preguntar de dónde sacas el tiempo, porque aparte de estar metido en un espectáculo tan complicado y tan trabajoso como es Flipar, preparar y organizar un poco ese Festival Internacional de Magia, todavía tienes tiempo para ser patrono y mago solidario de la Fundación Abracadabra. Claro, te lo iba a preguntar, pero claro, eres mago. Y entonces, claro, puedes hacer lo que quieras.
No, pero ojalá, el tiempo no se multiplica, ¿eh? Ojalá. No, la verdad es que la Fundación es el proyecto del que me siento más orgulloso. Unos amigos, Juanjo García, Juanqui, una serie de magos solidarios, Iván, nos reunimos hace años y hicimos esta fundación que la verdad nos da muchas satisfacciones, porque llevamos la magia a lugares donde de verdad se necesita, en hospitales, en centros especiales, residencias. Y claro, el que aparezca un mago y haga magia y los niños, los adultos, todos se queden prendados e incluso aprendan magia con talleres, es una maravilla. Y mira, ahora somos más de 120 magos por toda España que se han unido a la fundación y que de forma altruista van a los sitios, hacen magia y bueno, pues eso es una para mí es la magia con mayúsculas, o sea, no hay nada mayor.
Fíjate, mencionabas los niños, los mayores. Es que si algo tiene la magia, es que es un espectáculo, este sí que sí, ¿eh?, para todos los públicos.
Es verdad, sin duda, porque mira, en el teatro a veces me pasa que veo a un padre o a una madre con sus hijos y todos tienen la misma cara de asombro, y eso, ningún espectáculo suele conseguir eso. De hecho, hay algún niño que le pregunta a su padre, ¿cómo ha hecho eso? Y el padre dice, pues la verdad es que no lo sé, hijo, no lo sé.
Hay veces que los padres o los abuelos flipan más que los niños, ¿eh? Flipamos más viéndote las cosas que haces en el escenario. En fin,
nosotros decimos que si vienen al show descubrirán los niños que sus padres no lo saben todo. Es verdad.
Pues es una faena. ¿Qué quieres que te diga? Nos desacreditas completamente a los padres. Por cierto, ya que hablamos de padres, ¿cómo lleva el niño lo de la magia? Porque teníamos ahí un mago en ciernes.
Bueno, sí, él le encanta la magia, pero está tirando más al fútbol. Ahora con el Mundial, yo no sé, está vamos, a tope con el fútbol y bueno, yo feliz porque le gusta mucho y nada, pues que sea lo que quiera y bueno, pues ya dirá, tiene 11 años, así que puede transformar sus profesiones muchas veces.
Hombre, claro que sí, está en la época del fútbol, que es verdad que también tiene su magia, pero en fin, a mí que no me den a elegir, ¿eh? O sea, porque claro. Todo clarísimo. Total. Con qué me quedo. En fin, Teatro Reina Victoria de Madrid, ¿qué horarios tenéis, Jorge?
Bueno, pues estamos, mira, todo el puente, estamos a las 8 durante, pues mira, hoy es martes, miércoles, jueves, viernes, luego sábado hacemos 5:30 y 8, el domingo a las 6, y luego seguimos la otra semana, pues de miércoles a domingo, estamos hasta el día 8 de enero, o sea que las entradas están volando, hay que darse prisa porque no os lo podéis perder, hay que flipar.
Claro que sí. Pues ahí nos encontramos en el Teatro Reina Victoria de Madrid, ese Flipar, con, en fin, yo es que tengo debilidad, Jorge, por ti, con el mejor mago de todos los tiempos que hemos tenido en nuestro país. Ahí vamos a disfrutar, grandes, pequeños, medianos, absolutamente todos, pero hay que darse prisa, porque es verdad que, dice, bueno, hasta el 8 de enero, pero luego, en fin, las semanas pasan volando y nos encontramos con que hemos llegado al día 9 y se nos ha pasado. No puede ser. Hay que flipar con Jorge. Que yo me ofrezco para desaparecer, Jorge.
Maravilloso, maravilloso. Un ratito nada más.
Bueno, no sé si alguien te agradecería que desapareciera más, pero en fin, ahí iremos. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Un beso enorme. Hasta luego.
Gracias. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Hoy martes, España se juega su primera final del Mundial y contra nuestro vecino Marruecos. Desde las 3 de la tarde, por el 101.3 y 106 de la FM, nos vestimos con la roja para buscar el pase a los cuartos de final. Pero además, tenemos fútbol madrileño para este Día de la Constitución. Desde las 7 de la tarde, el Leganés recibe al Mirandés en Segunda División. ¡Qué tarde de fútbol!
Soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Eso es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Los productos de artesanía son una apuesta segura para regalar y disfrutar. Y los que se elaboran en los conventos y en los monasterios tienen siempre un plus de autenticidad porque están hechos con todo el cuidado, con las mejores materias primas y sobre todo con mucho, mucho mimo y mucho tiempo. Tenemos un año más la oportunidad de comprar los mejores dulces de convento en el mercadillo navideño que se llama así, del convento a casa de la Fundación Contemplare, que también nos sirve online y al que podemos acercarnos personalmente en ABC Serrano. Alejandra Salinas es la directora de la Fundación Contemplare. Alejandra, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, un año más a disfrutar a tope con estos dulces de convento. ¿Cuántos conventos y cuántos monasterios participan con sus productos en este mercadillo?
Pues mira, la campaña de Navidad arranca con el mercadillo, que es bueno, pues es el momento en que lanzamos ahí un montón de productos, pero también tenemos la página web, también tenemos nuestra tienda, o sea, y nosotros trabajamos con un centenar de monasterios, que no es más que una pequeña muestra, porque en España, que somos primera potencia mundial en vida monástica, hay cerca de 750. Así que nuestro trabajo no ha hecho más que empezar. Trabajamos con muchos monasterios, pero hay mucho trabajo también por hacer.
Ya lo creo. Y además de disfrutar de unos productos con las mejores materias primas, como digo, y hechos, elaborados, bueno, pues con muchísimo cariño y con muchísimo tiempo, si nos acercamos tanto al mercadillo como a vuestra tienda física que está en Aravaca, vamos a contribuir además a que esos monasterios y a que esos conventos sigan vivos, porque si hablamos de monjes y de monjas que ofrecen estos productos, es que viven de ellos, ¿no, Alejandra?
Eso es. Ellos tienen una cadencia de vida que su motto es ora et labora, y entonces en las horas que dedican a trabajar, pues lo lógico es que elaboren productos que paguen sus facturas. Y sus facturas son, pues, importantes, porque tienen que pagar la electricidad, que para todos han subido, pero para ellos aún más, porque están en edificios muy antiguos, y además tienen que pagar la seguridad social como autónomos. Con lo cual, cada mes tienen ahí un coste fijo que es importante. Por eso, en el problema de la venta de los productos monásticos es que se centra mucho en el último trimestre del año. Entonces, ahora han trabajado a destajo para sacar todos estos productos, y nosotros lo que queremos es ofrecerlos a todo el mundo para que los consuman en un momento navideño en el que pues se trata sobre todo de recetas muy antiguas y productos que hemos visto siempre en nuestras casas, ¿no? Las recetas de toda la vida, el polvorón, el rosco de vino, el mantecado, el turrón, bueno, pues recetas muy antiguas, muy exquisitas, elaboradas con las mejores materias primas. Y nosotros también este año hemos incluido un producto novedoso, que es el helado. ¿El helado por qué? Pues porque tenemos la intención y estamos, hemos iniciado una campaña para ayudar a diversificar la oferta de productos que se elaboran en los monasterios. El problema del consumo del último trimestre del año es que trabajan muchísimo, 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 y el resto del año pues venden poco, porque son productos que apenas se venden a partir del mes de febrero, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros queremos contribuir a que tengan una oferta mayor. Y el helado es un producto que se puede vender todo el año, también se vende mucho en Navidad, porque el helado de turrón se vende muchísimo. Entonces tenemos iniciativas como este helado, que ha sido una contribución de una heladoteca que se llama Cocolain, que ha decidido que quería enseñar su conocimiento desde hace 30 años y que lleva trabajando con las primeras marcas de restaurantes en Madrid, pues ha decidido enseñar a un monasterio, que son las Clarisas de Villacastín, a elaborar este helado. Con lo cual, es una receta bastante moderna, porque son los ingredientes de hoy, que es todo muy despojado de todo lo de antes, ¿no? Incluso del azúcar y de productos, bueno, pues todo muy novedoso, porque son sabores, pues, mandarina alcaba y turrón de almendra marcona. Son helados muy, muy especiales que ponemos a la venta en el ABC Serrano. Entonces, animamos a la gente a acercarse, porque es un momento en que todo el mundo está pensando qué es lo que va a tomar en Navidad, pues que vengan, que busquen los productos que siempre han tomado y que se animen a probar estos otros productos, y que incluso si hay gente que tiene un conocimiento y un know-how que de repente quiera tener la generosidad de compartir con un monasterio, pues hará una buena acción.
Bueno, estamos hablando mucho de dulces y de producto gastronómico, Alejandra, porque estamos en una época, en fin, en la que quien más o quien menos va a poner muchos dulces en su mesa, pero en los conventos y en los monasterios se elaboran también otras cosas, por ejemplo, cosmética.
Sí, eso es. El tema es que como el ABC es un sitio muy localizado y que donde la gente busca sobre todo el producto de navideño, pues complementamos con la página web nuestra, que es fundacioncontemplare.org, y allí se pueden encontrar todos los productos. Tienes cosmética natural, tienes figuras, tienes ropa de bebé, que también elaborada en los monasterios y que para un regalo de nacimiento pues es una buena opción.
Pues sí.
Y tienes productos de lo más variopintos, todo elaborado en monasterio, y ahí se aglutina y se ofrece toda la oferta que se ve en los monasterios.
Bueno, pues yo creo que es una de esas visitas indispensables que debemos hacer todas las Navidades. Ahí está ese del convento a casa de la Fundación Contemplare. Vamos a encontrar de todo: tortas, membrillos, rosquillas, mermeladas, chocolates, helado, como nos decía Alejandra. Y luego el resto del año, ahí está, o bien la página online o bien la tienda física que está en Aravaca, justo enfrente del Hospital de la Zarzuela, ¿verdad, Alejandra? Seguís ahí.
Eso es. Ahí estamos todo el año.
Bueno, pues hay que ir porque nos vamos a llevar unos productos fantásticos hasta el 11 de diciembre en el ABC Serrano.
Sí, lo hemos alargado, sí. Lo hemos alargado al 15, para que nadie se quede sin su producto navideño.
Pues hasta el 15 de diciembre, de 10 de la mañana a 9 de la noche, pasamos por allí. Nos vamos a llevar unos productos fantásticos, vamos a echar una mano a esas monjas y a esos monjes que viven precisamente de eso, ¿no? Del trabajo que elaboran con tanto cariño y con tanto mimo. Alejandra Salinas, directora de la Fundación Contemplare, que nos
Muchísimas
vemos por
gracias.
Ahí. Gracias.
Eli, simplemente insistir que estamos abiertos todos los días del puente, todos los festivos.
Perfecto. Hoy mismo ya estamos tardando en pasarnos por allí y todos los demás días hasta el 15 de diciembre. Alejandra, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Descubre tu comunidad. Semana de la Navidad en los municipios en Onda Madrid.
El Belén viviente del Berrueco es uno de los 10 más importantes por su desarrollo de España. Participan un montón de vecinos y yo creo que a estas fechas ya deben estar ultimando lo que va a ser la puesta en escena de esas, creo que son como 16 o por ahí, escenas diferentes. Pepe Herranz es el presidente de la Asociación del Belén Viviente del Berrueco desde hace 22 años. Pepe, buenos días.
Hola Eli, buenos días.
Bueno, que estáis ahí celebrando vuestra 22ª edición, si no me equivoco.
Pues sí, después de 3 años de pandemia, llevamos 3 años que no hemos podido hacer la representación, por fin yo creo que este año estamos ilusionados en intentar conseguir la representación, la 22 edición.
¿Cuántos vecinos tiene el Berrueco, Pepe?
Pues unos 700 vecinos, 700 y algo.
¿Y cuántos participan
Belén? Estamos 188 personas, estamos entre... Casi nos juntamos 3 generaciones en la representación del Belén. Lo tenemos arraigado ya como algo patrimonio nuestro de nuestro pueblo.
Bueno, 16 escenas diferentes que comienzan con el Edicto Romano en los que se interpretan y desarrollan pasajes bíblicos, ¿no?
Sí, el Edicto Romano lo hemos hecho donde nos juntamos todos los 180, bueno, en este caso todos los actores, en la plaza del pueblo y el Edicto Romano, hacemos los soldados llegan con 6 caballos y hacemos toda la comitiva de los 180, toda la comitiva, nos incorporamos al Belén viviente, que transcurre en el casco viejo del pueblo, que está prácticamente iluminado con velas y con antorchas, en todas las escenas. Es aproximadamente 1 kilómetro de recorrido en el cual se representan, se distribuyen todas las escenas.
Fíjate, un casco histórico para el que no haya visitado todavía este Belén viviente, que se transforma completamente. Eso es, debe ser un trajín impresionante, Pepe.
Pues yo estoy ahora mismo, si te dijese que llevamos trabajando desde el mes de agosto, cuando hicimos las primeras reuniones después de la pandemia. Y el trajín es impresionante. Montar un escenario que prácticamente es 1 kilómetro de recorrido, en el cual dura aproximadamente el recorrido 50 minutos, te lleva un guía, te recoge un guía en el inicio, te hace la presentación y ya va transcurriendo grupos de aproximadamente unas 35 personas y ya te va llevando por todo el recorrido del Belén viviente.
Bueno, hay que tapar todos los elementos modernos, desde semáforos a papeleras a rótulos.
Sí, efectivamente. Nos trasladamos al Berrueco de finales del siglo XIX, que gracias a Dios mantenemos todos los objetos, todo el vestuario que tenían nuestros abuelos, y eso lo mantenemos. Y entonces se conjugan las escenas típicas del Belén tradicional como cómo vivíamos en el Berrueco en finales del siglo XIX. Prácticamente nos trasladamos en el tiempo.
Bueno, desde luego es un espectáculo que hay que ver por lo menos una vez en la vida. Pues, ¿cuándo comenzáis?
Pues mira, las representaciones a las cuales estás invitada van a ser el día 17 y el día 25 de diciembre.
Bueno, y hay niños, mayores, abuelos, tres generaciones que nos decías, sí. Todos nerviosos, perdidos, me imagino, cada año. A estas horas en el Berrueco debe haber, como digo, un trajín impresionante, porque hay que tenerlo todo listo, todo preparado. Parece que queda mucho hasta el día 17, estamos a 6, quedan 11 días solamente.
Pues un poco nerviosos. Esto es como cuando tienes tu obra de teatro, cuando vas al día del estreno, pues los nervios están contigo, ¿no?
Oye, ¿cómo os organizáis para ensayar? Porque claro, tanta gente, cada una con su vida y con sus trabajos y con sus horarios.
Años, prácticamente la rotación de actores es pequeña. El problema es cuando las personas, los niños van creciendo, entonces cuando tenemos que hacer escenas con la misma escena con actores nuevos, eso nos origina un gran esfuerzo. Pero cuando las escenas ya mantenemos que los actores y actrices son las mismas durante años, pues esto nos es más sencillo, con lo cual con uno o dos ensayos podemos sacarlas adelante. Pero por ejemplo, escenas como la Anunciación, que este año van a ser dos actrices nuevas, pues estamos trabajando muchísimo con ellas. Estamos trabajando prácticamente todos los fines de semana ensayando un poquito.
Bueno, hay que decir que la entrada, o sea, sí, podemos ver este espectáculo de manera gratuita, pero hay que cumplir una serie de requisitos, porque si no es que en el Berrueco no cabemos todos. ¿Cómo conseguimos las invitaciones, Pepe?
Mira, para las invitaciones, el día de la representación, el día 17 y el día 25, a las 12 de la mañana se abren en el ayuntamiento, se abren las taquillas y se reparten las entradas. Se entregan 5 entradas por persona.
Porque hay que organizarse un poquito. ¿Cuánta gente suele acudir al Berrueco a veros?
Pues mira, la representación nosotros, como máximo podemos 2.000 personas, son las personas
que, no está mal,
que
¿eh?
Nos visitan, es muchísimo, y ya no podemos introducir más personas, es nuestro tope máximo.
Bueno, el resto de los días de Navidad también merece mucho la pena. Bueno, al Berrueco merece la pena ir siempre,
sí,
pero en este caso, el que no pueda ir a la representación por cuestiones de horario o de intendencia familiar, se puede acercar para ver un Belén muy especial que también tenéis.
Sí, durante ya el día 10 se va a hacer la inauguración de las luces y está expuesto el mismo Belén viviente que hacemos a nivel teatral, está expuesto a nivel de figuras de ganchillo. Son 100 metros cuadrados donde se ha hecho todos los edificios. Prácticamente el mismo Belén viviente se ha hecho una reproducción a nivel de ganchillo y a nivel también de las casitas, ¿no? A nivel de maquetas.
Oye, ¿qué pasa? Que en el Berrueco todos manejáis el ganchillo divinamente, porque, oye, son un montón de figuras y un montón de elementos, claro.
El año pasado y este año, y de verdad que es digno de ver todo el trabajo que hay ahí detrás.
Bueno, 90 figuras de ganchillo,
sí.
Una veintena de escenas diferentes.
Y lo más gracioso, Eli, es que la gente del pueblo, que a veces ves el actor o la actriz y luego le ves representado a nivel de ganchillo, ¿no? Se ve representado a sí mismo en el Belén de ganchillo, ¿no? Y esto, pues vamos, es en cierta manera, dice, pues mira, te han sacado de esta manera o te han sacado de la otra manera, ¿no?
¿Dónde está situado físicamente ese Belén?
El Belén viviente está junto a la plaza del pueblo y está junto a la entrada también del Belén viviente.
Uh-huh.
No hay ninguna pérdida. El Berrueco es un pueblecito pequeño y es prácticamente sin ningún problema fácil de encontrar.
En fin, pues que hay que pasarse por el Berrueco. A ver, los días 17 y 25 de este mes, esa representación que ha hecho del Belén viviente del Berrueco, uno de los 10 más importantes de todo el país. Y el resto de los días, oye, no está de más darse una vueltecita por allí, por el Berrueco, sí, disfrutar de ese paisaje maravilloso que tenéis y de la hospitalidad de todos los vecinos y echarle un vistazo a ese nacimiento, a ese Belén de Ganchillo, que es una auténtica curiosidad. Pepe Ranz, dime.
Te quería pedir, solamente pedir, que queremos de pedirte una cosilla.
Claro.
Que en cuanto a la dedicación, mira, queríamos dedicar la representación de este Belén viviente a todos los niños que están en un hospital y que estas Navidades pues no van a poder, es que me emociono, no van a poder estar en su casa.
Yeah.
Queríamos mandarles un mensaje de ilusión y alegría y desearles su pronta recuperación.
Pues ahí queda dicho ese mensaje, que seguro que llega a todos los niños que, como tú dices, por circunstancias no van a poder pasar estas Navidades en familia. Esperemos que las siguientes estén todos en casa. Pepe Herranz, presidente de la Asociación del Belén Viviente del Berrueco, muchísimas gracias, enhorabuena por vuestro trabajo y nos encontramos allí en el Berrueco.
Pues muchas gracias, Eli.
Un beso, hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Miguel Aguado, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy más aguado que nunca, está cayendo la Mundial en la calle.
Pues sí, sí, pero como además es necesario, yo no me quejo ni nadie podemos quejarnos.
Tú nunca te quejas del mal tiempo por eso, de que eres un ecologista de pro, los demás. Hombre, a veces nos quejamos un poquito,
hombre,
porque llueve mucho.
Cuando estoy en la calle...
Aquí no hay medida, o de vamos de la nada al todo o del todo a la nada, tremendo.
Es el momento... Y además en la Comunidad de Madrid, en el que tiene que llover, es en estos meses. Si luego queremos tener reservas, es en estos meses. Pero eso sí, cuando me mojo y estoy en la calle, pues me quejo.
Haces bien, como los demás. Bueno, ¿de qué nos vienes a hablar hoy en tu ecología de andar por casa?
Pues fíjate, tiene mucha relación con lo último que hemos hablado también, porque hablamos de hacer un Belén con residuos o con restos textiles,
sí,
¿verdad? Bueno, pues continuamos casi con eso. Y es que hemos encontrado también en la sierra cuántas cosas más chulas hay,
hombre,
en el conjunto de la comunidad.
Tenemos, claro, de todo.
A mí eso me encanta. Y hemos encontrado pues dos personas, dos chicas, que tienen una actividad muy bonita. Van con una caravana, ahora vamos a hablar con ellas, con una caravana muy bonita decorada y tal, y van montando talleres por los municipios en los que hacen pues aprovechamiento de ropa, arreglar ropa que no sabemos casi nadie, hombres y mujeres, sacan sus máquinas de coser, unos talleres súper divertidos, actividades para niños, nos lo van a contar más en detalle. Y sobre todo, además, provienen de Matalpino, ya sabes, el municipio ese que,
sí,
tiene los tres nombres, Cerceda, el Boalo y Matalpino.
Exacto.
Y vamos a hablar, si te parece, directamente pues con Lorena Heras, que es cofundadora de Planet 2, y veremos que se puede hablar de ecología y además pasártelo bien.
Lorena, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Buenos días, Miguel.
Muy buenas.
Bueno, cuéntanos exactamente qué es lo que hacéis en Planeta 2.
Mira, nosotras tenemos una caravana de costura sostenible con la que recorremos toda la península y siempre con la misión de recuperar tejidos en desuso, bien sean procedentes de ropa en desuso, de gente como vosotros que nos la donáis, que nos la hacéis llegar al proyecto, o recuperando excedentes textiles de la industria.
Uh-huh. Y pero luego con esa ropa, ¿qué hacéis? Aparte de, es decir, cuando llegáis a cualquier municipio, yo sé, en la Comunidad de Madrid habéis estado, que yo sepa, en Rivas, en Pinto, estoy seguro que en un montón más, en Fuenlabrada, en muchos sitios. Nuestra comunidad la recorréis bien. ¿Qué hacéis? ¿Desplegáis la caravana?
Bueno, claro, en nuestra caravana es un taller de costura en movimiento. Entonces, nosotras tenemos nuestra propia línea de ropa que la materia prima es esa, ¿no? Es esos tejidos en desuso. Pero además, también les damos salida en los talleres creativos de reciclaje textil, en las maratones de reparación, en los decoradots, que nosotras llamamos, que es costura en comunidad. Y bueno, siempre vamos sembrando una semillita de sostenibilidad en cuanto a los residuos textiles que tanto nos están invadiendo el planeta.
Pues tienes toda la razón en cuanto a esto de que nos están invadiendo el planeta. En esta sección, Miguel siempre hace mucho hincapié en estas cosas, ¿no? En tenemos demasiado, compramos demasiado, tiramos demasiado, y ahora ya empezamos a ser un poco responsables con respecto a la procedencia de lo que vamos comprando, y sobre todo a la hora de deshacernos de eso que no necesitamos, bueno, pues no tirarlo de cualquier manera a un contenedor de basura, sino darle un segundo uso.
Correcto.
¿Quiénes son los que más acuden a vuestra caravana? Me imagino que mujeres con ropa de todo tipo.
Bueno, nuestros talleres, a nosotras nos gusta hacerlos a nivel popular, tanto intergeneracionalmente como interculturalmente. Entonces, son un público muy diverso, participantes muy diversos, que siempre se acercan con los ojos muy abiertos y, bueno, practican, ¿no? Practican en ese evento, en ese taller, cómo poder convertir un residuo textil en una materia prima, esa capacidad de ver el residuo como recurso. Y luego en casa, cada uno, como bien dice Miguel, de esto de andar por casa, ¿no? Que cada uno en su casa vea, ¿no? Todos esos excedentes, toda esa ropa que ya no se pone, todos esos materiales como origen de algo nuevo que puedan crear.
Y fíjate, me atrevería a decir, ¿cuánta gente cuando se acerca dice, yo es que esto no lo sé, lo sabe mi madre o mi abuela? ¿A qué es un porcentaje alto?
La mayoría de gente ya no tiene ni costurero en casa, ¿no? Entonces nosotras, cuando les acercamos en nuestra caravana todos los materiales y todas las herramientas, siempre hay así como una retrospectiva a las abuelas, ¿no? Que eran esas personas que nos cuidaban indirectamente a través de sus remiendos y sus costuras.
De verdad que eran en nuestras abuelas, en este sentido, eran súper ecologistas. Te cogían una camisa de esas que hoy en día al menor roce decimos, esto ya nada, afuera, las tiramos. Le daba la vuelta a los cuellos, le daba la vuelta a los puños. De una camisa de un padre hacía una blusita para la nieta. Es verdad que eran
sobre todo se centraba mucho en el primer paso de la sostenibilidad, ¿no? Que es el reparar. Sí. Nosotras en los maratones de reparación que organizamos siempre salen ellas a relucir y bueno, pues nosotras queremos poner a nivel popular, darle visibilidad otra vez a esa parte de reparar la ropa y hacer visible esa reparación, porque esa prenda tiene cosas que contar, ¿no? Ese roto, ¿cuándo se hizo? ¿Por qué se hizo? Y ahora, ¿con qué me lo arreglo? ¿Y qué historia cuenta? Eso es precioso. Y
ya lo creo.
Yo te iba a preguntar, Lorena, porque también hacéis actividades con niños y niñas, y aquí quizás el reparar ropa no, pero sí el crear objetos, cosas que también es hacer que, primero, aquí es sencillo, hay niveles, pero es sencillo hacer una bolsa, hacer una mochila, no sé, se me ocurren cosas muy elementales, aprovechar, y yo creo que también les da una perspectiva, porque también los niños y niñas tienen una educación de que lo que no sirve se tira, y ahí es donde tenemos que cambiar. ¿Qué tal es esta actividad? ¿Se lo pasan bien?
Pues mira, Rosé y yo siempre aprendemos más de lo que enseñamos, ¿sabes? Sí. Y bueno, nosotras ofrecemos actividades para todo tipo de público y todo tipo de nivel de costura. Total, no hace falta saber coser para poder aprovechar una prenda en desuso, ¿no? Entonces, los niños, que son sobre todo de los que más aprendemos, bueno, pues al final miran esos residuos textiles, esas prendas que ya utilizamos, con mucho más valor que lo que hacemos los adultos, porque los adultos ya tenemos una mente un poco contaminada con esa historia de usar y tirar que tú bien decías. Y ellos son capaces de verlo como materia prima y darle rienda suelta a la creatividad.
¿A qué llamáis moda slow, Lorena?
Pues mira, moda slow es moda lenta, ¿no? Moda sí. Moda que se hace consciente, que se hace local, que no se debe a temporadas, que no se debe a prisas, que no se debe a viajes lejos, ¿no? Desde su punto de origen al punto de destino, que se utilizan materiales naturales. Todo eso es moda slow, todo eso es moda lenta.
¿Cuándo empezasteis con este proyecto?
Mira, nosotras empezamos ya con la chispita en el corazón desde el enero del 2019, pero no es hasta finales de año cuando hicimos la presentación y tuvimos una acogida brutal del proyecto, y en esa acogida es cuando pudimos dar pistoletazo de salida a la caravana que tanto nos está identificando, ¿no?, en el proyecto.
Y si yo quiero ver la caravana en mi pueblo, en mi barrio, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Yo os llamo o os tiene que llamar una institución o algo similar?
Correcto,
¿no?
Correcto. Nosotras hacemos el negocio, ¿no? con instituciones, con AMPAs, con colegios, con asociaciones, con fundaciones, incluso con empresas. Con ellos hacemos esa parte burocrática, pero luego nos gusta que todas las actividades sean gratuitas a nivel popular. Invadir plazas es nuestra sí, es nuestro gozo, ¿no? Que esa cosa que de volver a invadir el espacio público que tanto últimamente nos han robado.
Lorena, nos contabas que el proyecto nació en 2019, que lo presentasteis a finales de año y después llegó la pandemia. ¿Cómo sí. lo habéis llevado esos dos, bueno, casi dos años en los que todos hemos tenido que estar un poquito encerrados?
Pues mira, nos compramos la caravana en febrero. En marzo entró la pandemia. Nosotras que queríamos entrar en colegios a final de curso, eso no pudo ser. Pero sí que nos dejó construir, ¿no? Reformar la caravana de muy mágicamente, con materiales y detalles muy elaborados, muy cuidados. Y eso, de alguna manera, la gente lo ha recibido con mucho aprecio, mucho cariño, y nos ha apoyado también en tiempos de pandemia. Es verdad que no hemos rodado todo lo que nos gustaría, pero nos ha dado tiempo a coser y a recuperar tejidos en desuso con un montón de horas por delante, ¿no? Entonces, muchas de nuestras creaciones han nacido ahí, durante la pandemia. Incluso muchas de las pequeñas patas del proyecto también han sido ideadas durante la pandemia, así que le tenemos mucho que agradecer.
¿Cuántos kilómetros habréis podido recorrer con la caravana hasta ahora?
Oye, pues me pillas, no los he contado, pero hombre, te puedo decir que hemos ido...
¿Hay que llevar la cuenta? Claro.
Sí, tengo ese deber, tenemos ese deber por delante. Pero hemos ido desde Bilbao, Almería, a Cataluña, Valencia, en Burgos, León, Guadalajara... Bueno, hemos recorrido ya muchas provincias, muchas comunidades. Hay alguna que todavía se nos resiste, que estamos encantadas de invadir. Así que desde aquí hacemos llamamiento a todas esas gentes que todavía no han disfrutado de la experiencia.
Claro que sí, hay que recibir con los brazos abiertos a estas nómadas de la costura, señores, claro, que nos van a enseñar a pasar un buen rato, a reciclar la ropa, a ayudar al medio ambiente, a ayudar a la economía, ya no solamente a la circular, sino a la nuestra propia, que están los tiempos muy achuchados. Lorena Heras, cofundadora de Planeta Dots, enhorabuena por la idea, porque es original y fantástica, y muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros.
Muchas gracias, Lorena.
Muchas gracias a vosotros, gracias a Miguel, sobre todo, e invitaros a que vengáis en este mes de diciembre a Gustar Viejo los próximos domingos.
Ah, muy bien.
A Manzanares en Real el sábado 17, que justo nos coincide también con una feria de emprendedoras en Hoyo de Manzanares. Tenemos en Cercedilla y, bueno, siempre en el Boalo de Matalpino y a través de nuestra página web. Ahí podéis encontrarnos y escribirnos a donde queréis que vayamos.
Perfecto.
Fantástico. Pues ya está. Ya tenemos deberes
y
puestos.
Y planes para la Navidad.
Claro que sí. Eso. Hay que empezar a rebuscar toda esa ropa que no queremos o todas esas telas que de vez en cuando se quedan por ahí perdidas y darles una segunda vida fantástica. Lorena, lo dicho, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Para vosotros. Os esperamos. Chao.
Muchas gracias. Pues fantástico, Miguel, porque es un proyecto muy original. Me parece que han encontrado una manera de ver mundo, de conocer gente y encima de ayudar y de...
Y de pasárselo bien.
Claro, ya lo creo, que se lo pasan estupendamente bien.
Y nos dan una puerta para las Navidades, porque es un buen regalo también hacer algo.
Sí, es verdad.
Y que sea un regalo que yo lo he hecho. No está mal, no es una mala idea.
Pues nada, nos vamos juntos al Boalo.
Y a una máquina de coser. Bueno, no sé qué tal nos saldría.
Bueno, ahí están ellas para enseñarnos.
Eso sí.
Gracias, Miguel, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Para cerrar el programa de hoy, como siempre, vamos a recurrir a Carlos Honorato, que está asomado a la ventana, que no quiere decir que esté en las últimas, sino que está contando ventanas y haciendo trampas.
Sí, hombre, como lo mismo me busco un segundo trabajo, digo, pues limpiar ventanas.
Bueno.
Y voy a hacerle un presupuesto a Meritxell Batet para ver cuántas ventanas tiene la fachada del Congreso de los Diputados.
Ese era el reto de
la
hoy.
La verdad es que me va a venir bien. Te puedo adelantar que me va a venir bien.
¿Ah, sí?
Sí, le voy a meter un buen paquetito. Bien, había 24, 28 o 32.
¿Qué han dicho los oyentes?
Los oyentes se han decantado mayoritariamente por la opción de 28.
28 ventanas.
Sí, el 44% de ellos han votado la opción de 28. En segunda posición ha quedado 24 ventanas con el 31%. Y la última ya, 32 ventanas, al 25% le ha parecido que son las que hay.
Bueno, y la respuesta correcta es...
24.
24 ventanas, señores, son las que hay.
Claro, pero yo le voy a facturar como si fueran 28.
¿Por qué?
Porque lo dicen los oyentes.
No.
Han contado cuatro más que no hay.
Bueno, no es que hayan contado, se han imaginado, porque le has plantado un pedazo de escudo a la foto que no hay quien cuente ventanas.
No, el escudo, oye, es el escudo del Congreso de los Diputados, se ha caído ahí en el diseño.
Bueno, has ganado, pero con un poco
He ganado y hay que decirlo. Que a ver, que el edificio es simétrico, chicos.
Ya, que si con hay... contarlas de un lado...
Claro, si hay 12 a un lado, pues hay 12 al otro.
Pues ahí estamos.
Ya está.
¿Tienes idea de venir mañana?
No, no tengo idea de venir.
Vaya por Dios. Pues nada, el resto vendremos. Esto lo hablamos ahora fuera de bandera. Aquí cada uno hace lo que le da la gana.
Más o menos.
Esto es un programa caótico. En fin, que mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid a las 10. ¿Dónde? En Onda Madrid. Aquí nos encontramos. But I don't feel like dancing when the old Joe went to place. My heart could take a chance with my two.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.